La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Porque estamos viviendo tiempos en donde la iglesia está llamada a ser precisamente la iglesia. No estamos llamados a jugar a la iglesia, ni siquiera estamos llamados a actuar como la iglesia, sino a ser la iglesia con el propósito con que Cristo salvó a su pueblo de sus pecados. Para eso, mis hermanos, esta mañana quiero que me acompañen y abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y yo sé que prácticamente ninguno de ustedes necesitará leer de sus Biblias porque deben saber este versículo de memoria. Sin embargo, les pido que por favor nos pongamos de pie solo por un instante en reverencia a la palabra de Dios. Dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar reunidos, Señor, en tu nombre, en comunión contigo. No merecemos, Señor, nada de ti, sin embargo, nos lo has dado todo en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, mi Señor, ese extraordinario amor con que nos has amado. Te pido, Padre, que el corazón de mis hermanos sea bendecido y edificado con tu palabra, Señor. No te pido, Señor, que me ayudes a predicar. Te pido que seas tú, Señor, quien predique. Te pido que sea tu palabra, mi Señor, quien fortalezca la fe y los corazones de mis hermanos. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Este versículo, hermanos, es sin discusión el más grandioso versículo de la Biblia. El comentarista bíblico William Hendrickson lo llama el texto de oro. El teólogo R.C. Sproul lo nombra el versículo más conocido del Nuevo Testamento. Y el pastor John MacArthur va más allá y escribe, cito, es el versículo más conocido y amado de todas las Escrituras. Además, el maestro de Biblia James Montgomery Boyce lo llama el versículo de todos. Él escribe, difícilmente hay un lugar en el mundo en el que el Evangelio de Jesucristo llegue y que este versículo no sea instantáneamente conocido. Este versículo es el más memorizado, el más predicado y el más citado de toda la Biblia. Es el primer versículo que los traductores bíblicos traducen y lo ponen en las Biblias cuando otras culturas conocen el Evangelio. Podemos decir que este versículo, mis hermanos, es el Evangelio en pocas palabras. Es la médula y la esencia más concentrada del Evangelio. Es un gigantesco árbol lleno de verdad divina encerrado en una semilla. Es el plan de salvación completo en miniatura. Es un resumen perfecto del propósito salvífico del corazón de Dios. Al mismo tiempo, paradójicamente, el hecho de que este versículo sea ampliamente conocido por los hijos de Dios los pone en riesgo de tomarlo muy a la ligera. El haberlo oído tantas veces puede hacernos insensibles a su profundo significado, como una canción que va perdiendo su efecto en nuestros oídos por haberla escuchado tanto. Les pido, mis hermanos, en esta mañana que no seamos insensibles o indiferentes a la hermosura del mensaje del amor de Dios. Quiero que sepan 5 cosas extraordinarias acerca de este extraordinario versículo. El primero de ellos es el extraordinario amor. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Empieza el versículo con lo que es el más grandioso amor que este mundo ha visto o ha oído. El amor de Dios por este mundo. Ningún amor puede compararse con este amor, porque nadie puede compararse con Dios. Y ningún corazón puede compararse con el corazón de Dios. Cualquier otro tipo de amor se queda corto y es insignificante cuando se compara con este amor insuperable y extraordinario. Ni el amor de un padre ni el amor de una madre puede compararse con el amor que Dios ha tenido por el mundo. Ni el amor de un esposo ni el amor de una esposa, ni el de un abuelo o abuela puede ni siquiera estar cerca de la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de este extraordinario amor de Dios por el mundo. El amor de Dios es una gigantesca ola que ha inundado el mundo entero. ¿Quién puede amar así? Quiero que sepamos quién es aquel que es capaz de amar de esta manera. Es Dios. Dios es el único que puede amar de esta manera. Dios es el supremo salvador amante del universo. Dios es santo, es infinito y es perfecto. Y así también es el amor de Dios, santo, infinito y perfecto. Cuando decimos que el amor de Dios es santo, quiere decir que no está contaminado con absolutamente nada. No hay impurezas en él. Es la más pura corriente de amor que ha inundado este mundo. Su amor es infinito. Lo que quiere decir que es sin medida, es vasto, no tiene ningún tipo de límite, su amor es perfecto, porque no tiene fallas, no tiene errores, en su amor no hay equivocaciones. De hecho, la naturaleza misma del amor de Dios es Él mismo. Dios es amor. Este es uno de los pocos atributos de Dios que podemos encontrar en la Biblia, en la que leemos directamente que Dios es. Dios es amor. No solo que Dios ama como un verbo, como una acción, sino que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice clara y directamente, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, de nuevo, Dios es amor. Me gusta mucho cómo la Biblia de las Américas traduce Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Cuán gran amor, hermanos míos. Esas dos palabras, cuán gran, literalmente significan qué tipo de amor, qué forma de amor es este. Expresan asombro y admiración cuando consideramos la clase de amor que nos ha otorgado Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Qué tipo de amor es este, mis hermanos? Este amor va más allá de cualquier amor humano, va más allá del amor que este mundo conoce. Este amor viene de Dios mismo. Este mundo no sabe nada acerca del amor cuando lo comparamos con el extraordinario amor que Dios nos tiene. Es un amor más alto, es un amor más noble, es un amor más puro que el amor que el mundo ha conocido jamás. Notemos además la abundancia de este amor. Dice el versículo, de tal manera amó Dios, Dios es quien ama. Y miren estas tres palabras, de tal manera. Esto es la abundancia de su gran amor, la profundidad y la riqueza de este amor que viene de Dios. Él amó tanto a este mundo. Y esta palabra amor no es la palabra que se usa para expresar amor físico, eros. Tampoco es la palabra que se usa para expresar amor entre amigos, fileo. Esta palabra es la palabra agapeo en el original y es la más alta expresión perfecta del amor. Es un amor incondicional. Esto quiere decir, mis hermanos, que el amor de Dios no tiene límites. Tampoco es provocado o producido por la belleza o el valor de aquel a quien se ama. Por poner un ejemplo, puedo entender que alguien se sienta atraído y movido a amar a alguien debido a las cualidades de ese alguien. Eso es entendible. Lo que no puedo entender es qué tipo de amor es este, en el que Dios elige amar a un mundo que le es repulsivo. Porque ciertamente todos nosotros y este mundo entero en sus pecados le son repulsivos al Dios que es santo. ¿A quién amó Dios, mis hermanos? Al mundo. Quien recibe este amor es el mundo. La grandeza de este amor se muestra en haber escogido a este mundo para Dios derramar su extraordinario amor. Un mundo tan perdido, tan lleno de pecado, tan vil, tan rebelde, tan culpable, tan sucio, tan corrupto, tan depravado. Y lo podemos ver en las noticias hoy. Y sin embargo, Dios eligió este mundo para derramar su amor. No existe ninguna razón en este mundo para que este amor se nos haya sido otorgado. No hay nada que podamos encontrar en nosotros que haya motivado a Dios a amarnos de esta manera incomprensible. Este amor se originó en las profundidades mismas del corazón de Dios. Este amor se extiende a los confines de toda la tierra. Se refiere al mundo más allá de Israel, más allá solamente del pueblo judío. De tal manera amó Dios al mundo. No porque encontró algo atractivo en el mundo que causó tal amor, sino al contrario. De tal manera amó Dios al mundo, porque este amor se origina en su propio ser. Dios amó al mundo porque Él ha elegido amar, no porque sintió ganas de amar. Dios amó al mundo no por causa del mundo, sino a pesar del mundo. Dios nos amó mucho antes de que alguno de nosotros le amáramos a Él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él amó primero. El amor que tenemos, mis hermanos, este amor que tenemos por Dios, estas alabanzas que cantamos a Él con un corazón lleno de amor, no es otra cosa sino el reflejo de su amor. Este amor no nació en nosotros, es su propio amor que va de regreso a Él. Es un amor recíproco. Y solo podemos amarle cuando llegamos a entender que únicamente su amor llena nuestra desesperación de sentirnos amados. Porque su amor es real, es verdadero y es un extraordinario amor. ¿Quién puede entender este amor? ¿Quién puede comprender este tipo de amor? Es tan incomprensible, tan inimaginable, es tan inexplicable. No hay explicación para el hecho de que Dios amó este mundo, excepto una cosa: que Dios es amor. De otra forma, no nos amara. Segundo punto. Quiero también que sepan el extraordinario sacrificio. Ya hemos visto el extraordinario amor, veamos ahora qué es el extraordinario sacrificio. El verdadero amor, hermanos míos, es sacrificial. No podríamos hablar del extraordinario amor sin hablar también del extraordinario sacrificio. Si no hay sacrificio, entonces no hay amor. Sin un sacrificio real, el amor se convierte simplemente en algo emocional, en un sentimiento pasajero. ¿Han escuchado eso ustedes, mis hermanos? Que alguien dice: es que se me acabó el amor. Es que el amor no es un sentimiento. Los sentimientos van y vienen, pero el verdadero amor permanece. Y entonces hay un sacrificio. Dice el versículo, continúa así: porque de tal manera amó Dios al mundo, y noten esto, que ha dado a su Hijo unigénito. El dador aquí es Dios Padre. Dios Padre amó al mundo. Todo este amor se derrama de las profundidades del corazón de Dios el Padre. Él es el autor y el arquitecto de todo el plan de salvación de principio a fin. Es Dios Padre en la Trinidad, en la divinidad. Y es el Hijo quien se somete a la voluntad del Padre, quien lo ha comisionado y lo ha enviado a este mundo a salvarnos. Fue el gran amor de Dios Padre por este mundo que dio a su Hijo unigénito. Este verbo que vemos aquí, dar, nos habla del sacrificio que el Padre hizo. Dios dio a su Hijo unigénito, porque el que mucho ama, mucho da. Podemos medir la magnitud del amor de alguien a ver cuánto sacrifica. Si no sacrifica nada, es que no ama nada. El amor que lo da todo y no escatima nada, ese es el amor en su máxima medida. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Responder esta pregunta, hermanos míos, nos ayuda a entender el extraordinario amor de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito, dice el texto. La pregunta es: ¿podría Dios haber dado algo de mayor valor que su Hijo? ¿Podría haber Dios dado algo más grande y más extraordinario que su hijo. Nos dio a su hijo unigénito. ¿Y cuánto vale su hijo? Les pregunto en esta mañana, hermanos míos, ¿cuánto vale Jesucristo? Déjeme darle una idea. Habría sido mucho más fácil para Dios entregar el mundo entero antes que dar a su único hijo. Habría sido mucho más fácil para Dios entregar el universo completo antes que dar a su único hijo. Habría sido más fácil para Dios entregar todo el cielo y todos los billones y billones de ángeles alrededor de su trono antes que dar a su único hijo. Pero este sacrificio es el más grande sacrificio de todos. Habría sido un sacrificio increíble si Dios hubiera dado un hijo. Si tuviera tres, digamos, y hubiera dado uno de esos tres, eso ya sería un sacrificio extraordinario. Pero ¿qué tipo de amor es este que ha sacrificado a su único hijo? Ustedes que son padres, díganme, ¿cuánto aman a sus hijos? ¿Entregarían a sus hijos, a uno de sus hijos, para salvar la vida de sus enemigos? Pienso que no. Y sin embargo, Dios ha sacrificado a su hijo. Si nosotros diéramos a uno de nuestros hijos, uno solo de nuestros hijos, en su estado pecaminoso, en su estado imperfecto, eso ya sería una prueba de un amor incomprensible. Y quiero dejar claro que nadie de nosotros ha tenido ni jamás tendrá un hijo como este. Todos nuestros hijos son imperfectos, todos nuestros hijos son pecadores. Imaginen qué grado de amor sería si entregáramos a uno de ellos. Pero Dios nos ha dado a este su hijo perfecto, santo, manso y humilde de corazón, bueno y sin pecado. De hecho, este su hijo es igual a él, eterno como él, perfecto como él, divino como él. Hermanos, Dios se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo. Dios dio a su Hijo igual a Él en santidad, igual a Él en poder, igual a Él en justicia, igual a Él en soberanía, igual a Él en todos y cada uno de sus atributos. Haber dado a este su Hijo en sacrificio habla del eterno amor con que Dios nos ha amado. Dios dio a su Hijo unigénito. El Padre ha dado a su Hijo y no existe ninguno otro como Él. Él es extraordinario y sin defecto. Él es sin mancha. Él es único. Cristo es incomparable, espléndido, perfecto, magnífico, excepcional, inmejorable, insuperable. Él es hermoso y lleno de gracia. Y Él dio a este su Hijo en sacrificio por ti y lo puso en la cruz para salvarnos. Ninguno de nosotros jamás ha sacrificado nada en comparación de este sacrificio que Dios hizo. Nadie en el mundo nunca hará un sacrificio que se pueda siquiera comparar con este sacrificio extraordinario. Este extraordinario sacrificio es la prueba del extraordinario amor con que Dios nos ha amado. Quiero que sepamos también, punto número 3. La extraordinaria oferta. Hemos visto ya el extraordinario amor, el extraordinario sacrificio como prueba de este amor. Ahora veamos la extraordinaria oferta. Este mensaje de salvación se ofrece a toda persona en todo lugar. Sin importar quién sea, esta oferta, este ofrecimiento, esta invitación se extiende de manera gratuita y sin ningún costo a todo aquel que quiera recibirla. Este versículo continúa diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí estamos ahora, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, qué cosa tan extraordinaria, quien quiera que seas, lo que seas, donde sea que estés, rico o pobre, hombre o mujer, religioso o no religioso, decente o indecente, con educación o sin educación, culto o inculto, judío o gentil, de cualquier idioma, de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier nación. Si estás vivo y estás escuchando este mensaje de salvación, esta oferta es para ti. Todo aquel incluye al más grande de los pecadores. Todo aquel incluye al que está profundamente sumergido en el más hondo pozo del pecado. Porque hasta ahí la mano poderosa de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es capaz de alcanzar. Nadie está excluido de esta oferta gratuita. Incluso aquel miembro más decente de una iglesia que nunca ha nacido de nuevo. Esta invitación sin costo del evangelio es ofertada a todo aquel que crea. Miren que continúa diciendo el versículo. Todo aquel que cree. Tienes que creer en Cristo. Esta oferta gratuita del evangelio es lo suficientemente ancha para dejar pasar al pecador más vil, pero es extremadamente angosta y no deja pasar a aquellos que rechazan a Jesucristo. Todo aquel que en Él cree, este es el único requisito para que el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo pueda ser recibido. ¿Cuánto amor de Dios que nos ha dado únicamente este requisito? No es cree y aporta tanto dinero. No es cree y haz buenas obras, es simplemente cree en Él. Extiende tu mano vacía al Señor en fe. No es cree y arregla tu vida, no es cree y pórtate bien, no es cree y sé buena persona, es simplemente cree en Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creer significa hacer un compromiso permanente con Cristo. Y esto es muy importante aquí, mis hermanos. Porque estamos todos de acuerdo en que para ser salvo hay que creer y creer en Cristo. Pero ¿qué significa creer? Creer es rendirle tu vida a Cristo por completo. Note que dice todo aquel que en Él cree. Quiero hacer un énfasis en esta palabra ahora, en. Hay toda una biblioteca de conocimiento en esta pequeña palabra, en. Es la palabra eis en el griego original, eis. Y se usa para expresar la idea de movimiento, de acción, desplazamiento hacia adentro, moverse intencionalmente en dirección a algo. Una cosa, mis hermanos, es creer en algo en el sentido de tener la idea, tener la información, tener el conocimiento aquí en la mente. Y otra cosa muy diferente es actuar a voluntad, movido o motivado en dirección a aquello en que se cree. Por ejemplo, tú puedes creer en la existencia de un elevador. Tú estás frente a un elevador y lo estás mirando. Una cosa es ver a otra gente entrar en el elevador y ver cómo las puertas se cierran. El elevador sube, baja de nuevo, la gente ya no está ahí, tú crees que existe, conoces cómo funciona, puedes quizá incluso decir y explicar los mecanismos que permite que esta gente pueda ser llevada de un piso a otro. Pero el hecho de conocer toda esa información no te va a hacer a ti llegar a tu destino. Tienes que actuar y moverte hacia adentro del elevador, estar de hecho en el elevador. Tienes que dar el paso hacia el interior, cruzar la línea que te está dejando fuera y poner ambos pies dentro del elevador. Solo entonces podrás subir. De esto se trata esta palabra en. Es creer en Él. No es creer cosas acerca de Él. No es creer algo sobre su existencia. No es creer algo con respecto a sus enseñanzas. Es creer en Él. Esta fe salvadora debe ser personal, debe ser real, debe ser dinámica, debe ser activa, debe ser algo apasionado, impulsando nuestro vivir desde el interior. Te pregunto, ¿esto es la fe que tú tienes en Cristo? Esa es la fe salvadora. No hay otra fe que salve. Todo aquel que en Él cree, debemos dar ese paso de fe y vivir comprometidos con la causa de Cristo. Él se refiere a Jesucristo, Él es el objeto de nuestra fe. A veces tenemos la idea errada de que necesitamos mucha fe. No, mis hermanos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero puesta en aquel que es poderoso para sustentarla, ese es Cristo, entonces seremos salvos. El evangelio no es simplemente cree, sino cree en Cristo. A veces, quizá usted también ya lo escuchó, yo he escuchado a personas que tratan de alentar a otras cuando estas personas están pasando por tiempos difíciles. Y a veces les dicen, solo cree. Hermanos míos, eso no es el evangelio. Usted puede decirle eso a un musulmán y él va a decir que está bien. Usted puede decirle eso a un budista y el budista le dirá que está bien. Pero el evangelio bíblico es: cree en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Jesucristo es quien salva. Es simplemente cree en Él. No es creer en la iglesia. En la iglesia aprenderemos acerca de Jesús, pero la iglesia no nos salva. No es repetir una oración con el pastor de tu iglesia. Puedes orar con el pastor de tu iglesia, eso está muy bien, pero la oración no te salva, es Cristo quien salva. No es creer tampoco en la fe de alguien más. La fe de tu esposo, la fe de tu esposa, la fe de tu madre o la de tu hijo no te salvan. Es la fe personal la que salva, no es simplemente estar de acuerdo con las ideas o los criterios morales o las costumbres cristianas la que salvan, sino que es creer en Él sometiéndonos al señorío de Cristo. Creer en Él es negarse a uno mismo y seguirle a Él. ¿En verdad crees en Cristo? Empezamos un nuevo año y queremos ponernos metas. Pero si nosotros no estamos parados sobre la roca que es Cristo, todo se vendrá abajo. Es importante chequear dónde estamos parados. Esta es la extraordinaria oferta. El cielo se ofrece de puertas abiertas a todo aquel que en él cree. El perdón de pecados, paz para con Dios, misericordia eterna se ofrece hoy. Pero quien tiene que aceptar la oferta es cada uno de nosotros, ustedes. Cada uno tiene que aceptar vivir para Cristo. Ninguna filosofía puede salvar, ninguna religión puede salvar, ningún estilo de vida puede salvar. Solo Dios salva y salva solo por fe, solo por gracia y solo por Cristo. No hay otra manera. Permítanme preguntarle esto, si lo quiero hacer algo muy personal. ¿Realmente le conoce? ¿Conoce usted a Cristo por la Escritura? ¿Realmente ha conocido a Cristo y tiene vida eterna? Y más importante, Cristo le conoce a usted. De otra manera, mis hermanos, no estamos aceptando la oferta. Cuarto punto: extraordinaria salvación o extraordinario rescate. No hay un rescate que se compare con este rescate. Hemos sido rescatados de algo. Ese es el enfoque de esta parte del versículo. Notemos esas tres palabras en el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y aquí estamos ahora, estas tres palabras, no se pierda. Otras traducciones usan no muera o no sea destruido. Y a veces usamos la palabra rescate de una manera muy ligera, pero este rescate se refiere a un rescate de la muerte. Es salvarse de morir. Morir o ser destruido en este versículo significa recibir el juicio eterno de Dios. Morir o ser destruido en este versículo significa arder eternamente en el lago de fuego. Morir en este versículo es ahogarse por siempre en las llamas de la ira divina. Pero el que se arrepiente y cree en Cristo no morirá. No morirá, no sufrirá condenación, no sufrirá el tormento sin fin. El que en Cristo cree será salvo de la ira venidera. A veces creemos que la salvación que Cristo ofrece es una salvación de nuestros problemas. Pero déjeme decirle que Cristo ya resolvió el problema más grande que usted y yo teníamos. Si usted ha creído en Cristo, ya no morirá, ya no irá a condenación. Ese es el gran problema que tiene el mundo. Pero hay que creer en Él. Para ser salvos hay que creer en Él. Eso quiere decir que separados de Cristo, no seremos recibidos por Dios como un Padre amoroso y bueno, sino que le enfrentaremos como un justo juez que hará justicia sobre nosotros. Pero todo aquel que en Él cree, mis hermanos, no morirá. No tendrá que enfrentar este juicio. ¿Qué salvación tan extraordinaria es esta? A veces olvidamos eso. Queremos decirle a la gente que Cristo puede resolver sus problemas, pero Cristo ya ha resuelto el problema más grande. Solo hay que aceptar esta oferta y ser salvos de la ira venidera. Y finalmente, mis hermanos, quiero que veamos el extraordinario regalo. Hemos visto ya el extraordinario amor, el extraordinario sacrificio como prueba de este amor. la extraordinaria oferta y el extraordinario rescate. Veamos ahora este extraordinario regalo. Termina el versículo diciendo, mas tenga vida eterna. Fuimos rescatados de algo, como ya hemos visto en el punto anterior, pero también hemos sido rescatados para algo. Y nadie puede encontrar un regalo tan extraordinario como este. El final de este versículo da por sentado que antes de creer en Cristo ya estábamos muertos. Esta frase final, una vez más, presupone que sin Cristo somos cadáveres espirituales, muertos en delitos y pecados. Existíamos, pero no vivíamos. Teníamos vida biológica, pero no vida eterna. Teníamos vida física, pero no teníamos vida espiritual. Éramos zombies. Pero si creemos en Él, entonces tenemos vida, verdadera vida. Y quisiera que notemos aquí el tiempo en que se habla. Está en el presente, dice, mas tenga vida eterna. No que en algún momento tendremos esta vida, sino que la tenemos en el instante en que creemos en Él. No tenemos que esperar un día llegar para disfrutar de la vida eterna, sino que en el instante en que creemos en Cristo, se nos es dada vida eterna. Vida eterna quiere decir literalmente, vida por los siglos venideros, o vida que pertenece a la era futura, o la vida del reino de la gloria futura. Y todo esto significa vida eterna, habla de la calidad y de la cantidad de vida que nos da Cristo. La calidad se refiere al tipo de vida que hemos recibido. Es diferente a todo lo que hemos experimentado antes. Recibimos una calidad de vida que no pertenece a este mundo. En realidad no hay nada que este mundo pueda aportar o agregar a esta maravillosa vida eterna. Y no hay nada en este mundo que pueda siquiera compararse con la calidad de vida que Cristo ofrece. Esta vida es de otra naturaleza. Esta es vida de otro mundo, es otra manera de vivir, es sumergirse a otra realidad que antes no conocíamos. Eso es la vida eterna, la vida de Cristo en el alma del hombre. Es tener a Cristo porque Cristo es la vida y Cristo viene a morar ahora en nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la calidad de vida que Cristo trae y solo es recibida si creemos en Él. Sin esta vida eterna de la que estamos hablando, hermanos míos, venir a la iglesia es solo una rutina religiosa, es solo una religión mecánica, es solo costumbre. Pero tener esta vida, haber nacido de nuevo, amar a Cristo con todo nuestro corazón y todo nuestro ser es tenerle a Él, quien es la vida misma dentro de nosotros. Y Él es quien manifiesta la veracidad y la vitalidad, la energía y el dinamismo y toda la realidad de la vida que viene de Dios. Pongámoslo de esta manera. La salvación, mis hermanos, no es sacar al hombre del infierno y ponerlo en el cielo. La salvación es sacar a Dios del cielo y ponerlo en el corazón del hombre. Y esa es la vida que Cristo ofrece. Dios viene ahora a morar en nosotros. Eso es tener vida eterna, eso es tener calidad de vida. No estamos jugando a la salvación, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen perfecta de Jesucristo. Ahora vemos la cantidad. Se refiere a la eternidad. Nunca acaba, es para siempre, no tiene fin. Es la vida de Dios en nosotros por siempre y para siempre. Esta es la seguridad del que verdaderamente cree. Si verdaderamente has creído en Cristo, si verdaderamente has nacido de nuevo, nunca perderás tu salvación. Si alguien dice que es creyente y después de un tiempo, digamos unos 5 años, abandona la fe y se va, no tenía vida eterna, tenía vida de 5 años. Si después de 10 años uno puede, después de ser salvo, volver a perderse, entonces esa vida que tenía no era vida eterna, era una vida de 10 años y se acabó. Pero el que verdaderamente cree tiene vida eterna. Y voy a dejar esto muy claro aquí. La fe que fracasa antes del final es una fe falsa desde el principio. Eso no era fe salvadora. Pero el verdadero creyente tiene una vida eterna, una vida dinámica en el Señor. Y la tiene por los siglos de los siglos. Porque es Dios quien sostiene la eternidad. Y es Dios quien sostiene nuestra salvación por la eternidad. Ahora, mis hermanos, si no has nacido de nuevo, entonces no. Entonces no, y se los digo con un corazón triste. Si no has nacido de nuevo, entonces no. Tu vida es pasajera. Si no has nacido de nuevo, entonces tu vida durará solamente el tiempo que estés en la tierra. Tendrás vida física, tendrás vida biológica, pero después la muerte eterna. Pero todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Esta es la extraordinaria esperanza que este versículo nos trae. Un extraordinario amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un extraordinario sacrificio, porque Él dio a su Hijo unigénito, único en su tipo, único en su clase. Una extraordinaria oferta, porque es para todo aquel que en Él cree. Extraordinaria salvación, porque aquel que en Él cree no morirá. Y extraordinario regalo, porque el que cree tiene vida eterna. Mi pregunta es, hermanos míos, en esta mañana, ¿has recibido este regalo? ¿Has respondido a esta oferta? ¿En realidad has creído en Cristo? Estamos enfrentando tiempos muy difíciles y en precedentes, dicen las personas. Mi pregunta es, este año que inicia, los proyectos que tengas, las metas que te pongas, ¿te has puesto a revisar el fundamento sobre el cual estás parado? Porque aquel que tiene vida eterna ya no se preocupa más. No se tiene miedo a la muerte, no se tiene miedo al fracaso. Porque sabemos que lo que estamos llamados a hacer es ir al mundo a predicar el Evangelio de Cristo. Y mi oración es que todos estemos firmes en el Señor, firmes en nuestra salvación, firmes en el Evangelio, y salir a un mundo que perece en pecados y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, ofertar esta salvación de manera gratuita a todo aquel que la quiera recibir. ¿Cuánto más vamos a tardar nosotros en abrir nuestra boca y decir, crean en Cristo, no se pierdan?
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.